decíais, cuando hablamos de comuneros todos pensamos en Padilla, Bravo y ajá, Maldonado,
sí,
y en ese famoso cuadro de su ajusticiamiento de la decapitación de Antonio Gisbert. Pero aquí en Madrid también hubo un movimiento comunero y muy importante, aunque ha pasado más desapercibido. ¿Por qué? Pues vamos a saberlo y a conocer todos los pormenores con ayuda del historiador José Manuel Castellanos Oñate, que ha publicado una obra muy interesante. Es toda una aportación a los estudios sobre la revolución de las comunidades de Castilla, así es como la se conoce históricamente, destacando esa importantísima participación de aquí, de la Villa de Madrid y de sus alrededores. Y tenemos dos fechas, 26 de junio de 1520, día en que se constituye el Concejo Comunero de Madrid, y el 15 de mayo de 1521, en que la villa se rinde ante el poder real. Los antecedentes hay que situarlos en el periodo convulso, que va desde la muerte de la reina Isabel la Católica hasta la llegada de Carlos I de España y V de Alemania. Esto está muy de actualidad por las series televisivas y todo lo que estamos viendo, ¿no? Bueno, problemas políticos y también económicos, porque hubo una especie de fuga de capitales hacia las provincias flamencas. Y los nobles de aquí, disconformes, pues hicieron una serie de peticiones, como nos cuenta José Manuel Castellanos Oñate.
Y a esta situación política pues complicada se une grandes problemas económicos, ¿no? Sobre todo pues porque se está sacando grandes cantidades de dinero del reino para financiar los planes imperiales de don Carlos, que básicamente era lo único que le interesaba, ¿no? Y las principales dignidades y oficios de la Casa Real se estaban entregando a personajes flamencos. Entonces la situación de descontento pues es enorme, y un poco estalla en 1520 cuando don Carlos convoca cortes en Santiago, y allí los procuradores de las ciudades pues deciden plantarle cara, se oponen a él y quieren que les conceda una serie de peticiones.
Y vamos a conocer esas peticiones, que se englobarían en lo que, utilizando un lenguaje moderno, pues serían algo así como unas cortes constituyentes.
Pues por ejemplo, que regresara a España. Él se había marchado al finalizar las cortes. Le pedían también que todos los oficios de la Casa Real se dieran a naturales del reino, que no se sacara más dinero de España, que pues las ciudades fueran quienes decidieran si iban a tener corregidor o no, que no fuera una designación real directa, y que una otra también, pues que las ciudades se pudieran reunir en cortes sin necesidad de que las convocara el rey, ¿no?
Y Madrid se organizó como comunidad revolucionaria, destituyó a los regidores obedientes a Carlos de Gante, impuso una hacienda para sufragar los cuantiosos gastos derivados de guerras y puso en pie unas milicias propias. Y se conocen los sublevados con nombres propios y linajes incluso, entre ellos un hijo de Beatriz Galindo, la Latina.
Entonces esto en Madrid ocurrió el 17 de junio de 1520. El corregidor era el licenciado Antonio de Astudillo. Y en cuanto a los regidores, que eran los que junto con el corregidor componían el concejo, pues tuvieron libertad de sumarse al alzamiento o mantenerse al margen. Entre los que se sumaron estaban, por ejemplo, Antonio de Luzón, Pedro de Zapata el Tuerto, que era señor de Barajas y la Alameda, Pedro Zapata de Cárdenas el Galán, que era primo del anterior, era comendador de Mirabel, y por ejemplo Fernando Ramírez Galindo, que resultó que era hijo primogénito de dos de los personajes más notables de aquel momento, que eran Francisco Ramírez el Artillero y Beatriz Galindo la Latina, ¿no?
Y seguimos con los nombres, porque hubo cuatro personajes fundamentales que lideraron la revuelta.
Estaban cuatro personajes sobre todo. El bachiller Gregorio del Castillo, que era letrado del ayuntamiento y se cogió la alcaldía mayor de la villa. Estaba también Juan Negrete, que era un diputado de la colación de San Ginés, que tenía ascendencia conversa por parte de su madre, y era cuñado de Gregorio del Castillo y también de otro de los dirigentes de Pedro de Sotomayor. Este Juan Negrete, el cargo que tomó fue el de procurador general y alcaide del Alcázar. Luego también Pedro de Sotomayor, ya mencionado, que era era contino de Doña Juana, era un servidor de la Casa Real de la Reina, era señor de la Zarzuela y alcaide del Pardo, que fue el procurador de Madrid en la Junta Santa de Ávila y de Tordesillas, y finalmente por Juan Zapata.
Y vamos precisamente a incidir en este último, en Juan Zapata, porque fue precisamente el que tomó el mando de las tropas sublevadas.
Quizás sea el más conocido, que el más conocido y el más desconocido, porque solo se sabe de él que era contino de la reina y fue el que tomó el mando de las tropas madrileñas. Entonces, tuvo que ser sin duda un personaje bastante notable, porque en toda la documentación se le da el título de señor don, que es un título que no se le da a ningún otro de los personajes, siempre se le llama señor don Juan Zapata, ¿no? La mayor parte de los historiadores le hacen hermano del regidor Pedro Zapata, pero este tuvo un hermano efectivamente que se llamaba Juan Zapata, pero la trayectoria conocida de este hermano del regidor pues no concuerda para nada con el destino que luego tuvo el Juan Zapata comunero.
Y una de las razones que apuntábamos por las cuales no ha tenido tanta trascendencia histórica esta revuelta de Madrid comparada, por ejemplo, con la de Villalar, es que se hizo pues una especie de ocultación histórica para que Madrid, que era la reciente capital del reino, pues pareciera leal al rey emperador.
Desde la segunda mitad del siglo XVI, que es cuando empezaron a escribirse las primeras crónicas de las ciudades, en las cuales se les, pues, un poco inventaban unos orígenes legendarios y se les daba lustre, pues Madrid acababa de ser nombrada capital del reino y entonces interesaba un poco ocultar su participación en un episodio que de alguna manera pues supuso una deslealtad con el rey, aunque bueno, los comuneros no lo cuestionaron nunca, pero era su forma de actuar la que sí ponían en duda, ¿no? Y quizá por esa razón pues se dulcificó mucho la participación de Madrid en aquella revuelta, ¿no?
Prácticamente todos los vecinos de Madrid estaban implicados en el levantamiento de la villa. Se repartieron casi un millar de armas para una población de 4.000 habitantes.
Que está hecho el inventario y se conoce, vamos, es muy curioso. 900 de ellas se entregaron a los vecinos de la villa a través de los diputados de las parroquias, y Madrid en aquel momento tenía unos 4.000 habitantes, con lo cual, si había 900 armados, pues puede pensarse que todos los varones mayores de edad en aquel momento tenían un arma y estaban dispuestos pues para entrar en combate, ¿no?
Y curiosamente, en el Alcázar, el antiguo Alcázar, donde estaban las armas, no hubo combate, sino asedio.
Bueno, no hay ningún dato documental que demuestre que allí se combatió, ¿no? Una vez que se había destituido al corregidor y se había formado el Consejo Revolucionario, pues lo más urgente era hacerse con el control del Alcázar, porque allí estaban pues, la mayor parte de las armas que había en la villa. Entonces se le sometió a asedio, pero fue un asedio simplemente para evitar que le llegaran suministros y refuerzos.
Y finalmente el 15 de mayo de 1521, esa segunda fecha que dábamos, tras 11 meses de asedio, Madrid se rinde. Fue la penúltima ciudad en rendirse antes de Toledo. Hubo aún una segunda sublevación que fue sofocada y tras la derrota llegaron las condenas.
En cuanto a Juan Zapata, fue condenado a muerte. Él es que había sido capturado unos días antes de la batalla de Villalar, con lo cual pues no pudo estar en ese episodio tan mítico y tampoco pudo subir, claro, al cadalso con Padilla, Bravo y Maldonado, con lo cual eso sirvió para que se perdiera su memoria, ¿no? Pero vamos, fue condenado a muerte. Lo que ocurre es que consiguió escapar y en determinado momento se pierde su pista y bueno, pues no se sabe qué ocurrió finalmente con él.
Pedro de Sotomayor fue apresado en Tordesillas, decapitado en Medina del Campo, sus propiedades fueron confiscadas y una curiosidad, en las crujías más antiguas de la techumbre original de las Descalzas Reales aparece todavía la policromía con los escudos de su casa. Y otra curiosidad, en el callejero de Madrid aparecen los nombres de la calle de Comuneros de Castilla, Padilla, Bravo, Maldonado, pero no hay ninguna calle dedicada, por ejemplo, a Juan Zapata. Son paradojas pues de la
mal.
Historia.
Me parece fatal. ¿Hay que ponerle una? Claro que sí. Gracias, Sergio.
Nada.